Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt.
Nos han preguntado si cuando oramos por otras personas es posible tocarlas físicamente. El contexto y la explicación de esta pregunta es que nos dicen cuando esta persona ora por otras personas y los toca con sus manos, siempre hay alguien allí que les dice que no lo hagan porque a lo mejor los espíritus que tiene la persona por la que estamos orando pueden transferirse y afectar a la persona que está orando por ellos. Analicemos un poquito la manera como Jesús oró por la gente y la manera como los discípulos oraban por la gente y las diversas ocasiones en las que ellos tocaban a la gente. De hecho, empecemos discutiendo que el hecho del toque físico. El toque físico es muy importante, pues representa nuestros afectos y la gente necesita sentir afecto. Si tienen una condición física, pues a lo mejor no hay problemas con falta de afecto, pero si son personas que necesitan otro tipo de ministración porque tienen un espíritu o algo los tiene atados, definitivamente la falta de afecto ha sido uno de los factores determinantes. Entonces, la gente necesita saber que Dios los ama. Y nosotros como ministros necesitamos ayudarle a las personas a saber que los amamos en el amor de Jesús y que ellos nos importan y que estamos interesados en su bienestar y por eso vamos a orar por ellos. Ahora, por supuesto, el toque físico. Cuando un hombre va a orar, él tiene que orar por otro hombre. Y si se trata de una mujer por la que va a orar el hombre, pues siempre tiene que haber alguien más presente. Igualmente, si una mujer va a orar por otra mujer, pues no tiene que haber alguien más presente, pero si ora por un hombre, tiene que haber alguien más presente. Lo ideal es que los hombres oren por los hombres y las mujeres por las mujeres. Y así evitamos cualquier situación que pueda suscitarse. Pero el hecho es que el toque físico es muy importante. La persona que nos hizo la pregunta tiene la costumbre de abrazar a aquellos por los que está orando. Pues mujeres, porque fue una mujer la que hizo la pregunta. Y en mi opinión, ese tipo de toque, como empecé a decir ya, es muy importante. Es muy importante pues que la persona se sienta amada y se sienta querida. El Señor Jesucristo utilizó sus manos de maneras maravillosas. Por ejemplo, en Mateo capítulo 8, del verso 1 al 3 dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Vean qué hermoso. Ahora se trataba de una condición que es muy, muy contagiosa. La lepra. Y el Señor Jesucristo no le importó. Él le extendió la mano y lo tocó. ¿Se imaginan ustedes lo que ese toque hizo por este hombre? Además de sanarlo físicamente. Porque pues una persona leprosa, si se recuerdan por el Antiguo Testamento, tenía que andar embozada, tenía que ponerse algo para cubrir la boca y por supuesto para que cuando hablara con su saliva no pudiera contagiar a otras personas y además tenía que estar lejos de los demás, lejos del campamento. Era una persona que tenía que aislarse, ¿se imaginan ustedes? La angustia y el dolor internos, además de la condición física. Y la gente siempre alejándose, ellos tenían que anunciarse diciendo leproso, leproso, para que la gente fuera avisada a tiempo y se alejaran. Y de repente un día una mano vino y lo tocó. Yo creo que solo el amor y el afecto que le fueron transmitidos ahí por Jesús ya fue suficiente para sanar a este hombre por dentro. Pero luego, encima de todo, el Señor Jesucristo sanó físicamente a este hombre de la lepra. El toque, la mano, esto es vitalmente importante. En Mateo 8:14 dice, vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. En este caso, tocó la mano de la suegra de Pedro, que estaba enferma. Ahora, aquí vemos también cómo el toque de la mano es un punto de contacto, ¿verdad? Nosotros oramos, Dios está con nosotros, el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros, y vamos a orar por una persona necesitada. Bueno, el toque, además de transmitir ese amor y ese afecto con el que estamos trabajando con la persona, además de eso, es un punto de contacto. Por encima de nuestra mano humana está la mano divina de Dios, y Dios viene y pone su mano sobre la nuestra, y Dios es el que obra. Así es que el toque es vitalmente importante. En Mateo 9, verso 18, dice: mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Este hombre entendía la importancia del toque, especialmente del toque de Jesús. Pon tu mano sobre él, un toque de divinidad, un toque de poder sobrenatural, un toque de amor. Y efectivamente en el verso 25 dice: pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Jesús simplemente tocó la mano de la niña y la niña se levantó y pues se levantó de la muerte y fue completamente sana y además resucitó. Así es que el toque. También hubo ocasiones en las que Jesús abrazó, por ejemplo, el caso del hombre hidrópico que se registra en otro lado. Jesús lo abrazó y este hombre fue sano de su hidropesía. Pero siguiendo con el relato de Mateo, capítulo 19, en el verso 13 dice: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron, pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Miren, Jesús tocando niños. En este caso no estaba orando por sanidad o por liberación o cosas así. Simplemente estaba tocándolos. Ahora se imaginan el efecto que esto tuvo en esos niños. ¿Quién sabe si ellos crecieron y se convirtieron en discípulos del Señor Jesucristo más adelante? Pero el hecho es que el toque de aquel quien es amor perfecto y poder perfecto, el toque. Y sí, una de las razones por las que somos llamados el cuerpo de Cristo es porque Jesús quiere que nuestras manos sean las suyas. Así es que cuando nosotros tocamos a la gente de la manera apropiada y adecuada y por la razón correcta, la mano de Jesús está sobre la nuestra y Jesús toca a la gente. Así es que es muy importante el toque. Los discípulos tocaban a la gente también. El libro de los Hechos está lleno de maravillosos ejemplos de esto y ocasiones de esto. Por ejemplo, en Hechos 3, verso 6, aquí vemos a Pedro y a Juan sanando a la persona que mendigaba, ¿verdad?, a la puerta del templo. Y en Hechos 3, verso 6, dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¡Qué escenario más maravilloso y emocionante! Así es que Pedro lo tomó de la mano derecha, tocó con su mano la mano de este hombre paralítico y lo levantó y Dios lo sanó, ¿verdad? Así es que aquí tenemos. También hay muchos casos en el libro de los Hechos en donde se impone manos para ungir y para enviar a una persona. Ah, entonces la imposición de manos no solo es para sanar. Veamos esta otra razón por la que se impone manos. En Hechos 6, verso 1, aquí leemos lo siguiente: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: «No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra». Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. En este caso fue para ungir y para enviar. Entonces, esto ya es otra categoría, otra razón por la que se imponen manos. Imponemos manos para sanar, para ministrar a las personas en oración, e imponemos manos para ungir y para enviar. Miren también en Hechos capítulo 8, verso 17, dice: «Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo». Así es que también se recibe, o la persona recibe el Espíritu Santo por imposición de manos. Los discípulos oraron y pues los hombres recibían el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede bautizar a la gente sin imposición de manos necesariamente, pero imponer las manos es muy poderoso y ayuda. Cuando una persona llena del Espíritu ora por otra, pues la otra persona va a ser llena del Espíritu Santo también. Así es que aquí tenemos pues otra categoría de imposición de manos. En Hechos 13, verso 1, vemos un poco más de esto. Allí leemos: «Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron». Así es que aquí ungieron y enviaron a Bernabé y a Saulo. Esto es importantísimo. Por supuesto, vemos también casos en donde los discípulos impusieron manos y las personas fueron sanadas. Pero ya tenemos dos categorías o dos razones por las que tocamos en términos generales, por supuesto de la manera apropiada, a las personas. Esto es, número uno, para sanarlas y ministrar, y número dos, para ungir y enviar. Entonces ahora vayámonos a un verso que probablemente es el que causa el conflicto. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 22. Aquí le dice Pablo a Timoteo: «No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos». En la versión antigua dice: no impongas de ligero las manos a ninguno, ni comuniques en pecados ajenos. Consérvate puro, o consérvate en limpieza». Y en otras versiones dice: «No participes de los pecados de las demás personas». Aquí Pablo no le está diciendo a Timoteo que el hecho de tocar a las personas con las manos automáticamente va a hacer que sus pecados nos corrompan, nos contaminen, o si ellos tienen espíritus, los espíritus se nos pasen a nosotros. No es eso lo que está diciendo. Ahora, por un lado, tenemos que orar con imposición de manos para sanar enfermos. Si alguien quiere el bautismo con el Espíritu Santo, pues para que Dios lo bautice. Eso es indistintamente a todo aquel que lo quiera y que lo busque y que tenga la necesidad. Pero en esta ocasión, creo que Pablo se está refiriendo a imponer manos para ungir, para enviar, para impartir un ministerio, para impartir un don particular. En otras palabras, para darle o reconocer en la otra persona una posición determinada ya de servicio, de ministerio, de don, Creo que es de eso que está hablando acá. No impongas las manos con ligereza a ninguno. O sea, no te pongas a imponer manos para ungir y para disponer que todo el mundo puede ser un ministro de Dios y que todo el mundo califica para hacerlo. Para poder ser un ministro de Dios, pues depende de qué, ¿verdad? Por supuesto, y de a qué nivel. Pero la persona no puede ser una persona completamente inmadura que apenas está comenzando. Así es que muchas veces corremos esa imprudencia de estar imponiendo manos y orando para que Dios unja a personas inmaduras y los ponemos a hacer algún oficio ministerial y resulta que la persona no tiene la naturaleza ni el trabajo todavía del Espíritu Santo y de la palabra de Dios en su vida para poder llevar apropiadamente esa carga. Y entonces después echamos a perder a esa persona y a muchas más personas por el mal ejemplo que les da esa persona. Hay personas que están caminando mal. A ellos no los podemos ungir para que empiecen a servir en algún tipo de capacidad en nuestras iglesias, en nuestros grupos. No se puede, no se debe. Entonces, a esto creo yo que se está refiriendo este versículo. No impongas de ligero las manos a ninguno. Ahora, si alguien tiene una necesidad de oración, quien quiera que sea, vamos a imponer manos y vamos a orar. Pero no vamos a imponer de ligero las manos a ninguno o con ligereza las manos, ungiendo a todo el mundo y diciéndole a todo el mundo que son aptos y califican para el servicio del Señor en la iglesia o en cualquier otro grupo o en cualquier otro contexto. Muchas veces por la urgencia de siervos es que imponemos manos con ligereza sobre gente que todavía está caminando en pecado, sobre gente que es inmadura y después el problema es gravísimo y luego hasta nos arrastra a nosotros si cometimos la imprudencia de hacerlo porque van a pensar que a lo mejor nosotros estamos igual que la persona y por eso no pudimos discernir la diferencia. ¿Quién sabe? Pero así le dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de no estar imponiendo manos a todo el mundo, porque no todo el mundo tiene el tamaño espiritual aún, la madurez aún, el trabajo de conversión en el corazón necesario aún para servir al Señor en otras capacidades. Pero si se trata de orar, en el libro de Santiago, por ejemplo, vean lo que se nos dice. Ahora sí, aquí está hablando de gente espiritualmente madura, pero dice en Santiago 5:13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Aquí no está diciendo hágalo solo con unos pero no con otros. Si la persona está enferma, vamos a orar por la persona, vamos a ungirla con aceite, pero esto es buscando una sanidad, buscando un toque de sanidad divina sobre la persona. Eso es sobre cualquiera que tenga la necesidad. Pero ya para ungirlos y apartarlos para un ministerio de servicio al Señor, eso no podemos hacerlo con ligereza. Así es que aquí en Primera de Timoteo 5:22, Pablo no está implicando, oye Timoteo, ten cuidado porque se te pueden pasar los males de la otra persona. No es eso lo que está diciendo. Y a lo mejor es de aquí que viene la confusión y hay personas que creen que eso puede ser posible, pero no. Ahora, por supuesto, si una persona pretende orar por liberación por otra persona y la persona que está orando y ministrando la liberación también tiene puertas abiertas, la persona se va a meter en un problema, pero eso habrá sido culpa de la persona, ¿verdad? Así es que vamos y oremos por la gente y entendamos que el toque físico es muy importante. Las personas en este mundo en el que nos ha tocado vivir tienen una falta y una necesidad de amor muy profundas. Y nosotros tenemos el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Vamos y toquemos apropiadamente a las personas para orar por ellos, para guiarlos a Cristo, para que Dios los toque, para que sientan el toque del amor divino del Señor. Hagámoslo. Y en cuanto a lo otro, abstengámonos de estar asumiendo que todo el mundo califica para un nivel de servicio al Señor. Y en ese sentido, no impongamos las manos con ligereza. Y si vamos a ministrar liberación, pues más nos vale a nosotros estar caminando como Dios nos pide caminar, para que de esa manera podamos ser las personas apropiadas para orar por la liberación de otra persona.
Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Stahl. Si deseas participar, recuerda enviar tu pregunta al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y no te pierdas el siguiente episodio, porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.